capaces de obviamente haber detenido su accionar por efectos de salvaguardar su integridad y su vida, y ninguno lo hizo.
Haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida.
La Moneda echó por tierra la idea de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles por la crisis de seguridad.
Toda otra actividad que se vincule con el apoyo a la policía y a la justicia, las Fuerzas Armadas estarán disponibles en la medida que sean requeridas conforme al ordenamiento jurídico actual.
La Contraloría determinó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó de manera ilegal al flexibilizar los requisitos del proceso de reunificación familiar durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití.
La Policía de Investigaciones detuvo a dos ciudadanos haitianos por tráfico ilícito de migrantes desde Puerto Príncipe.
Y lo siguiente es exclusivo de Radio Bio Bio. Uno de los haitianos detenidos por tráfico de migrantes lidera una ONG que recibió 50 millones de pesos del Estado de Chile.
El gobierno busca alternativas para salvar los cuatro artículos de la ley Escuelas Protegidas que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucionales.
Teniendo a la mano, digamos, los fundamentos, vamos a ver cuáles son los argumentos y por lo tanto qué espacios tenemos de subsanar ciertas cosas o quizás buscar avanzar de otra forma.
Con 26 votos, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.
Vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido. Pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo.
Nuestras indicaciones van en la dirección de proteger a la clase media, de proteger al emprendedor.
El gran empresariado pidió avanzar con la invariabilidad tributaria para poder atraer mayor cantidad de proyectos de inversión.
Necesitamos mejores condiciones para reactivar la economía. Muchas de esas medidas, como la mayor competitividad tributaria, la reintegración, la invariabilidad, fueron parte también de lo que nosotros le propusimos a distintos candidatos.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto del gobierno con el que busca aumentar la deuda pública por hasta 6.200 millones de dólares este año.
Emitir deuda hoy y las condiciones de tasas de interés, como está el mundo hoy, es distinto de hacerlo en un mes más.
Esta proyección incluye en torno a 4.600 millones de los 6.200 millones solicitados.
Un grupo transversal de diputados presentó una iniciativa que busca aumentar los requisitos para el ingreso de acusaciones constitucionales.
Que esto se va a poner en tabla en la Comisión de Constitución y le agradezco por supuesto a los comités que van desde la UDI al Frente Amplio jugándose por pensar en Chile.
Yo creo que esto le conviene a todo el mundo en la política.
Un sumario administrativo contra el ministro Alejandro Aguilar ordenó abrir el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La remoción de un ministro tendría mayores posibilidades si el sumario acreditara, además del mensaje, por cierto, impropio, de jurar lealtad, que existieron, por ejemplo, gestiones indebidas para obtener el cargo.
Y la justicia anuló el fallo arbitral del caso Australis, dejando sin efecto el pago de casi 300 millones de dólares de Isidro Quiroga a la china Jovío.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago marca un precedente en la historia arbitral del país porque nunca antes se había declarado nulo un laudo comercial internacional.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
¡Ahí va el crack! Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 7 minutos.
Bueno, y por abuso sexual reiterado contra una niña de 6 años fue detenido el abogado Jorge Rodríguez Lopetegui, quien ya había cumplido una condena por conformar una red de explotación sexual infantil, esto en Puerto Montt. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad, Robinson Cárdenas.
Recluido en el módulo de imputados de baja peligrosidad está desde el martes el jurista que hace una década enfrentó un proceso penal luego que se descubriera una red de hombres que obtenían servicios sexuales de menores de edad que estaban al alero del extinto Sename. La causa se inició en 2014 cuando la forma... La causa se inició en 2014 con la formalización de un primer sujeto vinculado a una verdadera red que obtenía servicios sexuales de menores de edad que eran contactadas con estos fines, siendo condenados 3 adultos, entre ellos el abogado Rodríguez Lopetegui en 2016. Las penas para el sujeto fueron 2. Una de 3 años y 1 día por la obtención de servicios sexuales de menores, además de 3 años por violación de menor de edad, iniciando en 2019 el proceso para recuperar su libertad condicional. Ahora, mientras litigaba como defensor en un juicio oral por un femicidio tentado, fue detenido para ser formalizado como autor de un abuso sexual reiterado contra una niña de 6 años, razón por la cual ha vuelto a la cárcel. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 9 minutos. El ejército confirmó un sumario ante la denuncia de abuso sexual en contra de una soldada conscripto del regimiento de Osorno, caso que involucra a un suboficial de esa unidad. Tiene los detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Y de esta manera fue el ejército que emitió durante las últimas horas una declaración pública refiriéndose a este caso. La denuncia, recordemos, fue presentada por un familiar de un soldado conscripto ante carabineros y posteriormente derivada a la fiscalía, dando cuenta de hechos de connotación sexual que habrían ocurrido fuera de la unidad militar. A través de este comunicado, la institución castrense informó que tomó conocimiento de la denuncia el pasado 21 de junio y que adoptó de manera inmediata medidas administrativas internas, entre ellas instruyendo una investigación sumaria administrativa y presentando los antecedentes ante la Fiscalía Militar correspondiente, agregando que no se descarta el retiro del suboficial denunciado mientras avanzan las diligencias. El ejército señaló que se encuentran colaborando plenamente en la investigación que se desarrolla, mientras que señalan que la institución indicó que el presunto delito habría involucrado a un suboficial perteneciente a la misma unidad donde realiza su servicio militar la joven denunciante. Finalmente, desde el destacamento de montaña número 9 de Arauco aseguraron que se está brindando contención y apoyo a la afectada y a su familia, reafirmando de esta manera, dice el comunicado, el compromiso con el respeto a la dignidad de las personas y la aplicación de los protocolos institucionales. Recordemos que estas declaraciones surgen luego de la información que dio a conocer la radio, antecedentes iniciales de la denuncia que actualmente está siendo investigada por las autoridades competentes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
7:11.
Bueno, y la viuda del teniente de carabineros, Robert Ruiz Yáñez, quien murió tras un confuso incidente ocurrido al interior de la segunda comisaría de control de orden público, COP de carabineros de Pailahuey, en Ercilla, dijo que está a la espera de conocer toda la carpeta investigativa y un peritaje clave en la indagatoria. Tiene más detalles Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco.
Han pasado cerca de 8 meses desde el deceso del teniente de carabineros, Robert Ruiz Yáñez, tras un confuso hecho ocurrido al interior de la segunda comisaría de control de orden público de carabineros en Ercilla, y la familia aún no tiene acceso a la totalidad de la carpeta investigativa que recién ahora fue entregada por la justicia militar a la fiscal de Loncoche, designada para indagar el caso. La información la confirmó a la radio María Enrique Ponce, viuda del teniente de carabinero Robert Ruiz, quien aseveró que esperan conocer el resultado de un peritaje para determinar si había o no pólvora en la mano que el funcionario utilizó supuestamente para empuñar el arma y quitarse la vida.
Fue remitida por la Fiscalía Militar a la Fiscalía Local y actualmente estamos a la espera de conocer todos los antecedentes, ya que venían incompletos en su momento, y entre ellos los resultados de las muestras subunguales, que ese corresponde al examen realizado para en sus manos para verificar la presencia de residuos de pólvora.
El funcionario policial murió en el Hospital Regional de Temuco por la herida a bala que presentaba en la cabeza. El primer relato del hecho, estampado en documentos oficiales de carabineros, sostiene que mientras el efectivo policial era interrogado por asuntos internos por la pérdida de un fusil, forcejeó con otro funcionario, corrió hasta otra dependencia, tomó el arma de servicio de otro efectivo policial y se disparó en la cabeza. Hay que precisar que la familia del teniente no cree la tesis del suicidio y es por eso que presentó una querella por homicidio, porque estiman que hay participación de terceras personas en este hecho. La viuda del funcionario policial aseveró que están a la espera de conocer toda la carpeta investigativa para determinar si solicitan o no un peritaje forense particular, lo que implicaría exhumar el cuerpo del teniente. Esta causa es indagada por la fiscal de Loncoche, Gislaine Durán, junto al personal de la Brigada de Homicidios, luego que en marzo de este año la Corte Suprema estableció que la justicia civil y no la militar era la indicada para investigar la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7:14.
Después de 4 años, el gobierno levantó la prohibición de venta de armas y munición en las provincias bajo estado de emergencia en las regiones del Biobío y la Araucanía. Nos informa desde Radio Biobío de Temuco, Rodrigo Aguilera.
Desde el 16 de mayo del año 2022, las armerías en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín estaban impedidas de vender todo tipo de armas y munición de distintos calibres, La prohibición regía como parte de los controles por el estado de emergencia. Tras varias peticiones, el gobierno finalmente flexibilizó la medida y publicó el decreto en el Diario Oficial. La diputada Gloria Navillán dijo que esto favorece a los clubes de pesca y caza, pero sobre todo a quienes viven en el campo y necesitan las armas incluso como defensa personal.
Las personas que practican deportes relacionados con armas van a poder volver a hacerlo, y no solamente ellos, sino que también esta es una muy buena noticia para las personas que necesitan, porque viven en los campos, tener armas para su defensa personal, para cazar, para control de plagas, etc.
Pedro Pablo Muñoz, propietario de la armería Tiro al Blanco en la ciudad de Temuco, dijo que la prohibición no tenía sentido y causó un grave daño económico a los dueños de este tipo de negocios.
Ciertamente, como propietario de un local comercial de venta de armas de fuego y munición, y también como usuario de la ley de control de armas, tengo la certeza de que la prohibición de transporte de armas de fuego y de compra de armas de fuego y munición realmente no tenía ningún sentido en contexto del estado de excepción que está vigente en la Araucanía. También hemos visto gran movimiento de gente que está al día con su documentación. La gente tiene la intención de estar al día, tiene la intención de cumplir con la norma.
El representante del club de tiro Los Alces, Pablo Morales Rifo, indicó que desde ahora se puede comprar armas y munición y se permite reactivar las actividades de caza.
En esta región la actividad deportiva con armas de fuego es algo importante. Aquí todos los clubes de tiro realizan actividades constantes, ya sea tiro al platillo, recorrido de caza, también algunas actividades de cacería al vuelo, normalizado para que ellos puedan tanto hacer sus actividades como deportistas, como también comprar armas y municiones para la defensa.
El control y los permisos están bajo la jurisdicción administrativa de Carabineros y en terreno del contingente de las Fuerzas Armadas, que siguen desplegadas por el estado de emergencia. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete de la mañana, 16 minutos.
Y el presidente José Antonio Kast inició una nueva visita en la región de la Araucanía, la cual comenzó con la octava edición de Presidente Presente en el Centro Cultural de Lautaro.
El mandatario partió su alocución recordando la trágica muerte del niño de 12 años en San Bernardo y pidió un minuto de silencio por todos los menores que han muerto en manos del crimen organizado.
Algunos me dicen que tenemos que poner mano dura y estamos poniendo mano justa. Va a ser dura y ustedes verán un cambio de mano, pero no es de un día para otro, dijo Kast.
Haciendo alusión a lo local, el jefe de Estado aseguró que harán todo lo que la ley permite para devolver la paz a la Araucanía.
No hay libertad sin seguridad. Y ustedes han sido víctimas de la inseguridad por demasiado tiempo. Y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que aquellos que no quieren dejar que, en este caso, la Araucanía salga adelante, rindan cuenta frente a quien corresponda. La Araucanía no merece la violencia que está viviendo.
Al ser consultado sobre la factibilidad de desplegar militares en las calles para control del orden público, el mandatario manifestó su negativa.
Kast hizo alusión al caso del conscripto Carlos Robledo Holguín, quien en el marco del estallido social fue condenado a 10 años de presidio por la muerte de un manifestante, y dijo que el rol del gobierno estará en fortalecer a las policías.
¿Qué pasó con ese joven? ¿Sigue preso? Y hoy día hay muchas personas que dicen, no, queremos más fuerza militar en la calle. ¿Y qué pasa si un conscripto dispara y mata a alguien? ¿Quién lo va a ir a defender? Porque en las Fuerzas Armadas hoy día su rol es la protección de la soberanía. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar todas las acciones para que la delincuencia tenga claro que cambió la mano.
El caso del conscripto de La Serena es uno de los que el gobierno está evaluando para otorgar el indulto presidencial.
Respecto al despliegue militar, el mandatario reconoció que la medida sería muy bien recibida, pero insistió que actuarán con responsabilidad arriesgando la popularidad.
No quiero arriesgar a jóvenes que salen con armamento de guerra a resguardar a la ciudadanía, porque después pueden quedar abandonados.
En esa línea dijo que primero se debe avanzar en las reglas del uso de la fuerza y otros proyectos de ley antes de pensar en medidas como esa.
Esta jornada la agenda continúa. El mandatario inaugurará el 22º versión del encuentro empresarial de la Araucanía. Encabezará un gabinete regional hará entrega de 100 títulos de dominio a familias mapuche de Temuco y Padre Las Casas y se va a reunir con gremios productivos de la región.
De la mañana, 19 minutos.
Y ya lo adelantábamos, el gobierno le dio un portazo a la idea de que militares ayuden en labores de orden público, apuntando a que el foco actualmente es fortalecer la labor de las policías, buscando una mayor presencia en las comunas. Tiene la información Bárbara Payal.
Partió como una demanda de alcaldes, pero tras el homicidio de un menor en San Bernardo, el llamado a desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior comenzó a expandirse por el Congreso. Sin embargo, la idea no encontró eco en la moneda. Aunque durante el gobierno anterior, sectores de derecha levantaron esta misma bandera, esta vez el Ejecutivo salió rápidamente a cerrarle la puerta. Insisten en que el combate contra la delincuencia debe ir en línea de fortalecer la dotación y las capacidades de carabineros y la PDI. Una postura que fue reforzada por el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien recordó que los militares solo pueden asumir funciones de seguridad bajo estados de excepción constitucional, como ocurre actualmente en la macrozona norte y sur. Así aseguró que existe plena disposición para colaborar con las policías cuando la legislación lo permite.
Toda otra actividad que se vincule con el apoyo a la policía y a la justicia, las fuerzas más estarán disponibles en la medida que sean requeridas conforme al ordenamiento jurídico actual o las leyes que se dicten en el futuro.
Bajo esta discusión, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, recalcó que la seguridad pública es una responsabilidad que corresponde precisamente a las instituciones policiales.
Naturalmente es algo que le corresponde a la PDI y a Carabineros. Toda actuación de los militares tiene que ser con un estado de excepción.
En paralelo, el gobierno ha defendido que están trabajando en nuevas medidas. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reveló que junto al titular de Justicia evalúan reducir la edad de responsabilidad penal. Eso sí, diversos especialistas han advertido que una medida de este tipo podría incluso incentivar el reclutamiento de niños cada vez más pequeños por parte de organizaciones criminales. No obstante, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, dijo que una de las principales dificultades es lograr una reinserción efectiva de los menores infractores.
Muchos menores de edad son tremendamente temerarios a la hora de cometer delitos. Son bastante inconscientes acerca de lo que significa delinquir. Y por otra parte, es muy difícil trabajar la reinserción con ellos, porque como su trayectoria, diríamos, está recién comenzando.
Bajo ese sentido, parlamentarios de Renovación Nacional solicitaron al Ejecutivo acelerar la tramitación del proyecto que fortalece la responsabilidad penal adolescente, iniciativa que bajo el compromiso de la mesa del Senado se votaría tras la semana distrital.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 22 minutos.
Bien, revisemos el informe del tiempo para este día jueves 25 de junio. Por ejemplo, en Santiago, en la mañana estará mayormente despejado y por la tarde aparecen algunas nubes. La temperatura máxima llegará a los 22 grados, mientras que a esta hora, muy helado, 0 grado. Rancagua, en tanto, presentará una máxima de 20 grados. Estará despejado por la mañana y también con nubosidad parcial por la tarde, al igual que la región metropolitana. Talca, en tanto, la región del Maule, 16 de máxima se espera para hoy, cielos cubiertos por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Mientras que Chillán también se espera que por la mañana esté con cielos cubiertos, además hay niebla a esta hora y por la tarde nubosidad parcial con una temperatura máxima que llegará a los 15 grados.
Revisemos también el pronóstico en la región del Biobío. En Concepción se esperan 10 grados, 12 grados como máxima y 10 a esta hora. Una mañana con cielo cubierto, se va a mantener también así en la tarde. Y en la noche se esperan algunos chubascos débiles acompañado de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Eso para la noche en Concepción. En Los Ángeles, similar al panorama, 12 grados como máxima, cielo cubierto en la mañana, en la tarde continúa nublado. Y en la noche vienen chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Bien, Temuco a esta hora presenta 6 grados y la máxima llegará a los 12. Niebla matinal y gran parte del día estará con nubosidad parcial. Por la noche se esperan fuertes vientos, además de precipitaciones. Continuamos en Valdivia. Allí la temperatura máxima llegará a los 11 grados. A esta hora hay 6. También hay niebla a esta hora de la mañana. Por la mañana se espera que esté con nubosidad parcial. Tarde y noche, fuertes vientos, además de precipitaciones.
En la parte norte de la región de los Lagos, Osorno, hay 6 grados a esta hora. Estará con una mañana con cielo nublado. También la tarde y en la noche se espera lluvia intensa. 11 grados es la máxima para hoy. En Puerto Montt, un grado menos, 10 grados para esta jornada. Cielo nublado toda la mañana, en la tarde también. E incluso se esperan chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y las ráfagas van a ir aumentando hasta 60 kilómetros por hora. Esto tarde y noche ahí en Puerto Montt.
Le contamos que en Ancud se espera también que la máxima llegue a los 10 grados. Por la mañana estará con nubosidad parcial y por la tarde y noche fuertes vientos, además también de precipitaciones. Castro, nubosidad parcial por la mañana, lluvia por la tarde, que se mantiene también durante la jornada de mañana viernes. Para hoy en Castro la máxima llegará a los 10 grados, mientras que Quellón, 9 grados a esta hora, la máxima llegará solo a 10 grados. Fuertes vientos por la mañana y por la tarde. Además del fuerte viento, también habrá precipitaciones que se mantienen también durante la noche.
Y en la región de Aysén, en comunas como Coyhai, que se esperan 8 grados como temperatura máxima, hay helada a esta hora, está con cielo nublado, se va a mantener así prácticamente toda la jornada. Revisemos también más al sur de nuestro país, en la región de Magallanes, en Punta Arenas, solo 3 grados a esta hora, está nublado, irá variando cielo cubierto con lluvia débil y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. El viento solo en la mañana, en la tarde seguirá lloviendo e incluso irá variando a cielo nublado, pero en la noche se espera nuevamente ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. 6 grados es la máxima para hoy en Punta Arenas.
7 de la mañana, 26 minutos.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Hola, don Juan, ¿qué está haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué está esperando para comprarlo?
No sé, por un Volkswagen Fest.
Yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
¡Ya!
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 29 minutos.
Bueno, y con luz verde, la Comisión de Hacienda del Senado, el proyecto del gobierno para aumentar la deuda pública este año pasó a sala y deberá hacerse cargo de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. Tiene más detalles Vanessa Gajardo.
Ayer se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado el aumento de la deuda para 2026 en 6.200 millones de dólares que ahora tendrá que votarse en la sala. Específicamente 2.400 millones menos de ingresos proyectados y 1.400 millones más de gasto son el mayor déficit efectivo que no consideró el gobierno pasado y que justificaría el aumento de deuda que solicita esta nueva administración. El Consejo Fiscal Autónomo coincide con que hay modificaciones en la necesidad de financiamiento a solo 4 meses de este nuevo gobierno, transparentando que de aprobarse la solicitud, la deuda en 2026 oscilaría entre 43,1% y 43,6% del PIB.
De acuerdo a lo que ha señalado DIPRES al CFA, esta proyección incluye en torno a 4.600 millones de los 6.200 millones solicitados, en un ítem que quedó contemplado en el informe de finanzas públicas.
Pero la molestia abunda en la discusión política. Mientras la oposición rechaza tener que reconocer responsabilidades en los errores de cálculo, el oficialismo habla de un cambio abrupto en la izquierda respecto de velar por la rigurosidad y el resguardo de las finanzas públicas.
Y una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas advirtió cautela frente a las inversiones de empresas chinas en proyectos de infraestructura.
El documento sostiene que estas compañías presentan una particularidad debido a su carácter estatal, lo que mezcla factores empresariales con consideraciones diplomáticas.
Señala que el embajador de China en Chile, Niu Jinbao, mantiene un estilo confrontacional en la defensa de empresas chinas instaladas en el país, por lo que recomienda mantener un canal institucional abierto, pero técnicamente acotado en la relación con estas firmas.
Entre las recomendaciones también se plantea presentar la cartera de concesiones proyectadas para el periodo 2026-2030 como una oportunidad abierta y competitiva para todos los actores interesados.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que el gobierno ha intentado trabajar con inversionistas de todas partes, diversificando la matriz. Además, emplazó a que la minuta debe conversar con Cancillería por si tienen un trato distinto al respecto.
Como gobierno estamos tratando de diversificar nuestra matriz de inversionistas. Esa minuta que usted menciona, habría que conversarlo con Cancillería a ver si es que tiene algún tratamiento distinto.
La académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, planteó que es importante que en esta discusión se recuerden los tratados que realizó Chile con el gigante asiático.
Estados Unidos y China ya han acordado una relación de largo plazo, vinculando aspectos tecnológicos, económicos, financieros, políticos y de desarrollo estratégico. Por tanto, nuestro país no puede quedar rezagado de un proceso de modernización que ya está conduciendo China y que es fundamental para que nuestro país salga del subdesarrollo.
Actualmente, una de las principales concesiones en manos de una empresa china es el tramo Talca-Chillán en la Ruta 5, adjudicado en 2021 a China Railway Construction Corporation, conocida como CRCC.
La compañía también participó en obras vinculadas a la línea 7 del Metro de Santiago a través de consorcios, aunque algunos de esos contratos fueron terminados anticipadamente por incumplimientos.
Y hasta 1.6 billones de pesos se proyecta que serán invertidos en Ñuble por el gobierno regional y otros organismos públicos durante 2027. Proyección realizada en el anteproyecto regional de inversiones. Carlos Morales, desde Radio Biobío en Concepción, con más antecedentes.
Así da cuenta el instrumento que fue aprobado por unanimidad en una sesión del Consejo Regional, donde además queda plasmado que esto es un aumento del 24% en comparación a este 2026. Según consta en el anteproyecto regional de inversiones, el ARI, la cartera respaldada por los consejeros, contempla 721 iniciativas de inversión que cumplieron a cabalidad con todos los requisitos presupuestarios. Según explicó el GORE, el ARI es el instrumento de planificación estratégica liderado por el gobierno regional para calibrar y alinear la inversión de los ministerios y servicios públicos con las necesidades reales de la región, definiendo los costos que el nivel central debe incorporar en sus presupuestos sectoriales. Es así que el jefe regional de planificación y desarrollo regional, Eric Solo de Saldívar, sostuvo que este tipo de instrumentos ayudan a encauzar de mejor manera los recursos del Estado.
Más allá de la magnitud de los recursos, el valor principal radica en que logramos un 100% de admisibilidad técnica en la plataforma Chile Indica, lo que significa que la totalidad de los proyectos cumplen estrictamente con las exigencias legales y técnicas, quedando listo para recibir financiamiento sin el riesgo de quedar estancado en la burocracia central. En la práctica, esto asegura que las obras y beneficios lleguen de manera mucho más rápida y eficiente a nuestras comunas.
El detalle de la planificación refleja que 5 carteras gubernamentales concentran el 86% del presupuesto total solicitado. Así lo explicó el CORE Carlos Chandía.
Una iniciativa que comprende la cartera de todos los servicios públicos de la región, iniciativas que obviamente tienen que ir madurando y que pueden tener modificaciones, pero estamos súper contentos. Los ministerios que más otorgaron iniciativas y que tienen compromisos financieros son educación, MOP y vivienda, que son también las prioridades, ¿cierto?, que ha tenido el Consejo Regional y el Gobierno Regional para la región.
Entre las iniciativas más destacadas para el próximo año se encuentran proyectos de infraestructura como la Circunvalación Oriente y el Embalse Zapallar, así como el financiamiento para el Hospital Regional y la reposición de los centros de salud familiar en las comunas de San Gregorio y Portezuelo de la región de Ñuble.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 36 minutos.
Y tenemos información del momento. 3 encapuchados armados asaltaron a un conductor en un servicentro de Angol y escaparon con una camioneta de una empresa forestal. Vamos hasta la Araucanía. La información con Vladimir Sáez desde Radio Bio Bio en Angol.
Encapuchados armados asaltaron al conductor de una camioneta que cargaba combustible en el servicentro Shell en el sector de Huequén, radio urbano de la comuna de Angol. Tras este hecho, las personas huyeron del lugar en dirección a Coyipulli, robando una camioneta de una empresa forestal Corte Alto que le presta servicios a CMPC. A esta hora se realiza un operativo tanto en el lugar por parte de carabineros como también al interior de la comuna para ubicar a estas 3 personas que hace instantes asaltaron a un conductor de una camioneta que cargaba combustible en el servicentro Shell en el sector de Huequén, llevándose una camioneta. En Angol, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 37 minutos.
Bueno, y una balacera se registró en el centro de Talca, dejando un hombre gravemente herido tras recibir 2 impactos de bala.
La víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Regional de Talca mientras se investiga las circunstancias del hecho. Nos informa Miguel García desde la zona. Miguel, te escuchamos.
Muy buenos días. Efectivamente, ya se ha confirmado el trabajo de los efectivos de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Talca para poder establecer la dinámica que terminó con un hombre con impacto de bala en pleno centro de la ciudad de Talca, derivado de urgencia hasta el Hospital Regional de esta ciudad con lesiones de carácter grave. De acuerdo a los antecedentes que han logrado recopilar la radio, este confuso incidente se habría registrado en Alameda con 10 Oriente, en donde quien aparece herido con impacto balístico habría sido sorprendido por el conductor de un vehículo robando especies desde el interior del móvil. El autor de los disparos habría percutado uno al aire y el segundo al momento que corría. El eventual ladrón le disparó en la zona abdominal. Sin embargo, este huyó herido, siendo encontrado por algunos transeúntes a la altura de calle 4 y media norte con 12 oriente, detrás de Villa Ilusión en Talca, colindante en la línea férrea, donde personal del SAMO lo derivó urgencia hasta el Hospital Regional de Talca con lesiones de extrema gravedad. Carabineros logró ubicar al autor de los disparos, que mantenía El arma inscrita, sin embargo, la sacó fuera del móvil, disparó en dos ocasiones. Uno de ellos mantiene graves a este eventual víctima y quien habría estado robando especies desde el interior de este vehículo en Alameda con 10 Oriente, en pleno centro de Talca. Noticia que aún está en pleno desarrollo. Aquí en Talca, en la región del Maule, Biobío, la radio.
7:39.
Y en la región de Los Ríos fue formalizado un hombre que en la comuna de Pirque habría cometido delitos sexuales en contra de una niña. La información la tiene Andrea Solís, de Radio Biobío en Valdivia.
En el juzgado de garantía de esa comuna, la fiscalía comunicó al imputado que es investigado por hechos ocurridos en la comuna de Pirque entre 2016 y 2018. Ahí habría violado y abusado sexualmente de la hija de su entonces pareja, menor que en ese entonces tenía entre 6 y 7 años. Según la fiscalía, el imputado aprovechaba la ausencia de la mujer para cometer los delitos, pidiendo al tribunal que se prohíba acercarse a ella, que no pueda salir del país y que firme periódicamente en Carabineros. El juez accedió y fijó en 120 días el plazo de investigación. El caso fue remitido al juzgado de garantía de Puente Alto porque en esa zona ocurrieron los hechos. Si este tribunal no acepta tal competencia para tramitar la causa, esa eventual controversia la resolverá la Corte de Apelaciones de Valdivia. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
7:40.
Y 6 personas han sido detenidas por el robo con homicidio de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.
La justicia ya decretó prisión preventiva para 2 adultos e internación provisoria para 2 adolescentes, mientras que en las últimas horas fueron capturados otros 2 presuntos involucrados. Tiene los detalles a esta hora Rodrigo Pino.
Sí, y a esta hora habla Carabineros a través de la capitán Javiera García respecto a estos últimos detenidos. Escuchemos sus palabras.
Por parte de testigos y sujetos también que fueron vinculados también a esta banda.
Estos 2 detenidos de 18 y 23 años, si mal no recuerdo, ¿estarían confesos, habrían entregado declaraciones?
Conforme a los antecedentes que se tienen hasta el momento, ellos al momento de ser detenidos y con la evidencia que se mantiene, han reconocido en primera instancia los hechos en los cuales han participado y la mayor cantidad de antecedentes va a ser entregada en la formalización.
¿El último detenido de 18 años se entregó de manera voluntaria?
De acuerdo a lo que se mantiene hasta el momento, él llega hasta la 62 comisaría donde se entrega. No obstante, no podemos olvidar que se han hecho diligencias durante todos estos días. De otra forma, se cerró el círculo en el cual él podría haber tenido algún tipo de cobertura o ayuda por parte de sus redes de apoyo, lo que lo lleva a entregarse.
En un primer minuto se hablaba de 5 sujetos. Se amplía a 6 la banda de delincuentes, pero acá no vamos a saber de un séptimo ni un octavo detenido, por ejemplo. Acá con esto se cierra parte de la investigación.
Hasta el momento lo que tenemos al día de hoy se cierra con estos 6 sujetos y no olvidemos que los distintos roles, no solamente una participación directa, sino que también en la cobertura, en la comisión de los distintos delitos, porque se logra establecer la coordinación y la forma en la cual abordan a sus víctimas, generando un rol preponderante cada uno de los sujetos posicionados.
Se hablan de 5, pero usted hablan de 6. ¿Cuál es el rol del sexto? ¿Es una suerte de cobertura? ¿Van haciendo un enroque dentro de la banda?
Dentro de lo que tenemos hasta el momento sería un rol de cobertura y por supuesto se va generando un intercambio en los distintos roles que van cometiendo, ocurriendo, desarrollando en cada uno de los delitos. Existe un intercambio y, como usted dice, un enroque al momento de cometer cada uno de los delitos por las características que estos mantienen.
¿Antecedentes tienen estas 2 personas?
Los antecedentes que mantenemos es que tendría a lo menos 1 detenciones anteriores, pero se está corroborando con las distintas pruebas que se le están haciendo en estos momentos.
¿También vinculado a robos con intimidación, robos con violencia, encerronas, portonazos?
El perfil que mantienen estos detenidos y la banda completa es de delitos contra la propiedad desarrollados con violencia, muchos de estos robos con violencia, robos con intimidación y vinculados también al robo de vehículos.
Sí, hasta ahí parte de las palabras de la capitana Javiera García del Departamento 12-9 de Carabineros, dándonos a conocer ya... detalles efectivamente de estos últimos detenidos, estas dos personas de 18 y de 23 años que serían parte de esta banda, o como lo señalábamos, se hablaba en primera instancia de cinco que eran parte de los integrantes de esta banda, pero se habla de esta sexta persona y que haría una suerte de enroque para ir cometiendo los ilícitos, una suerte de cobertura. Y esto es la que no se habría detectado en primera instancia, y finalmente la investigación policial permitió posicionar a estas dos últimas personas en estos tres delitos: el robo de un vehículo en un servicentro Shell en la calle Izaguirre, posteriormente el asalto a un carabinero de Franco también en San Bernardo, y finalmente lo más trágico, este encerrona a esta familia que terminó con la muerte de este joven Alejandro Águila, de 12 años, muerto tras ser arrastrado por el cinturón de seguridad. Recordemos, ayer ya se hizo la formalización de cargos de los otros cuatro detenidos, dos de 17 años, uno de 18 y uno de 21 años, todos ellos también posicionados en torno a estos ilícitos, donde se decretó la internación provisoria para las dos menores de edad y de prisión preventiva para los dos adultos. Todos ellos participaron de los tres ilícitos, que es lo que se pudo establecer en medio de la investigación, que esta banda sería parte de un grupo que ya estaba siendo investigado por parte de carabineros vinculados a robos a estaciones de servicio en la comuna San Bernardo. Esta situación fue importante y clave porque se pudo obtener un match en torno a los registros de las cámaras de seguridad levantadas en estos últimos casos registrados el pasado día martes, y los registros fotográficos que se estaban levantando en medio de la investigación por esta banda vinculada a este robo de ilícito. En base a ello, posteriormente se hace un reconocimiento por parte de dos de las víctimas, la víctima del robo de el auto en el servicentro Shell, y también del carabinero que estaba de Franco, que pudo identificar a dos personas. También se hizo levantamiento de huellas por parte de carabineros de los vehículos que fueron utilizados en estos robos, y se pudo hacer el cotejo y el cruce de información, dando finalmente con estas personas que fueron detenidas con operativos en Melipilla, en San Bernardo, sector Cinco Pinos, y dos que se han entregado voluntariamente, uno el día de hoy, que dábamos cuenta hace instantes, y otro también en la jornada de ayer. Ayer los dos fiscales a cargo de la investigación, nos referimos a la fiscal subrogante de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz, y también el fiscal jefe de análisis criminal, Leonardo Tapio, apuntaron que estos delincuentes actuaron con una falta de desprecio total por la vida, ya que se percataron que efectivamente el menor iba siendo arrastrado, y pese a ello no hicieron nada para detener la marcha y siguieron arrancando por casi 3 kilómetros.
Todos los imputados eran capaces de obviamente haber detenido su accionar para efectos de salvaguardar su integridad y su vida, y ninguno lo hizo.
Todos observan y no evitan dichos resultados, haciendo caso omiso con un desprecio absoluto respecto de la vida.
Sí, en base a qué se refieren las palabras de los dos persecutores, que efectivamente, dice, los registros de las cámaras de seguridad levantados en la investigación, se ve que efectivamente el único conductor que iba en el auto burdeo con este menor que iba siendo arrastrado venía con la puerta abierta, y pese a ello no detuvo la marcha, y el resto de la banda se trasladaba en el otro vehículo que había sido robado en el servicentro en la parte posterior, prestando cobertura, y también habrían advertido esta situación, y pese a ello no hicieron nada por salvar a este menor de su integridad física. También hubo antecedentes respecto a que estas personas son extremadamente violentas. Dos de ellos fueron posicionados como muy agresivos en el asalto, uno incluso que provocó una fractura de clavícula a este carabinero que estaba en calidad de Franco en medio del asalto, y otros que apuntaban directamente con armas blancas a los víctimas con la idea de atacarlos y dejarlos gravemente heridos si no cooperaban en este robo, que eran parte o que eran víctimas estas personas. Otro elemento importante es que efectivamente en medio de la audiencia que se decretó la prisión preventiva y la intervención provisoria por 120 días de investigación, la defensa ha solicitado efectivamente alguna medida de resguardo para estas personas producto de lo mediático de estos casos, que podría haber algún tipo de represalias. También habló al respecto uno de los abogados defensores de la causa, nos referimos a Esteban Cofré, que también manifestó el desacuerdo respecto a la decisión manifestada por la Fiscalía y también por juzgados de garantía de San Bernardo.
Como defensa nos opusimos a la medida cautelar, estimamos que no hay antecedentes suficientes para acreditar su participación en el hecho, por tanto solicitamos que la cautelar por el arresto domiciliario de carácter sostenga medida de velar siempre por la integridad de los imputados, solicitamos las alegaciones al tribunal para efectos que nos resguardan.
Sí, finalmente aquello no se acogió. El juez a cargo de este procedimiento, René Reyes, señaló que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran claras respecto del rol de cada uno de ellos en torno a estos tres ilícitos que están posicionados, formalizados por delitos de robo con homicidio, robo calificado y robo con intimidación. Se espera, de acuerdo al Ministerio Público, que se obtenga las penas más graves en cada uno de ellos, prisión, condena perpetua para los adultos y hasta hasta 10 años para los menores de edad, que son las penas más graves que se pueden apelar por parte del Ministerio Público. 120 días de investigación, se están levantando más cámaras de seguridad y durante esta jornada van a ser formalizados estos dos últimos detenidos de 18 y también de 23 años, una banda prácticamente compuesta para adultos, no como menores de edad, como se hablaba en un principio. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Nos reportan a esta hora de un incendio que está afectando una vivienda en Temuco, región de la Araucanía. Es una casa que está ubicada en calle Inglaterra y Recreo, donde se dirige a esta hora el cuerpo de bomberos de la primera, tercera y séptima compañía. Se solicita mucha precaución a quienes están transitando hacia ese lugar a esta hora, principalmente para despejar, ¿verdad?, la llegada de los equipos de emergencia. Es un sector, además, muy transitado. Insistimos, Inglaterra con Recreo en Temuco, donde equipos trabajan a esta hora en un incendio que afecta una casa habitación.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Copegut estamos comprometidos con la inclusión financiera y con darte acceso a muchos más beneficios. Por eso te presentamos nuestra nueva tarjeta de crédito Copegut Mastercard. Al contratar tu tarjeta podrás hacer compras en 6 cuotas sin interés durante el primer mes. Y además podrás obtener 300 pesos de descuento por litro de combustible al pagar con la app de Copec los domingos de junio. Todas tus compras acumulan puntos Copegut que podrás canjear en pesos o gift card en supermercados, grandes tiendas o cines. Solicítalo fácil y en línea en www.copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en cmfchile.cl.
Tour.com presenta.
¿Y qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
Bueno, ayer el Senado aprobó por 1 voto la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional pese a los esfuerzos por construir una mayoría amplia a través de las negociaciones con la oposición. Nos cuenta de esto Cristóbal López.
Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Senado aprobó en general el Plan de Reconstrucción Nacional. El proyecto pasó por 1 voto y no con una mayoría amplia. La iniciativa ahora avanza a una nueva etapa. Durante el mes de julio, tras la semana distrital, iniciará la discusión en particular en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, a la espera de la definición de los comités sobre si funcionarán en las 3 en paralelo o si Hacienda tomará la cabeza como lo hizo en la Cámara de Diputados. Para el debate artículo por artículo ya se fijó un plazo de indicaciones, que será el lunes 6 de julio, cuando el Parlamento vuelva a sus labores. Pocos minutos después de la aprobación, el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió al nuevo paso que dio el proyecto insignia de la administración y a las propuestas que recibirán de los parlamentarios en la discusión en particular.
Ahora vendrá el debate artículo por artículo y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile.
Así, el gobierno ahora se enfoca en poder conseguir un acuerdo amplio para las votaciones artículo por artículo que ya se darán durante el mes de julio.
Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.
Y a la espera de los argumentos del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional 4 artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, el gobierno explora alternativas para insistir en las medidas. Tiene toda la información Bárbara Payar.
Tras el revés que le propinó el Tribunal Constitucional al gobierno en escuelas protegidas, en La Moneda defendieron que lo medular del proyecto sigue vigente. Se trata de una propuesta que surgió tras el asesinato de una inspectora en Calama y que buscaba fortalecer las herramientas de seguridad al interior de los colegios. Entre las normas rechazadas por el TC figura la inhabilidad para acceder a la gratuidad a quienes fueran condenados por delitos graves contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública. Asimismo, aunque el tribunal validó la revisión de mochilas en los colegios, descartó que esta pudiera realizarse de manera forzada con el apoyo policial sin una orden previa de la fiscalía. La diputada comunista Daniela Serrano advirtió que la decisión podría transformarse en un precedente para el Registro Nacional de Vándalos.
Esto es un antecedente que le hacemos ver al gobierno, no solamente en materia de educación. Piénsela dos veces cuando estemos discutiendo el Registro Nacional de Vándalos, porque van a declararle inconstitucional la pérdida de la PGU y la pérdida de la gratuidad.
Pese al revés, en el Ejecutivo destacaron que el tribunal respaldó facultades como la revisión de mochilas y la prohibición de elementos que dificulten la identificación facial. Así esperarán conocer los fundamentos del fallo antes de definir los próximos pasos.
Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana.
Y en la Comisión de Educación de la Cámara, la ministra María Paz Arzola defendió la iniciativa que reforma el sistema de admisión escolar, mientras la oposición expresó reparos por eventuales retrocesos en materia de inclusión. Tiene más detalles Montserrat Tapia.
El proyecto que busca modificar aspectos del sistema de admisión escolar inició su tramitación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. El debate desde el inicio estuvo marcado por el rechazo de distintos parlamentarios de oposición. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, dijo que se está desechando un acuerdo transversal y advirtió que la iniciativa podría significar un retroceso hacia mecanismos de selección que la ley de inclusión buscó eliminar. A estos cuestionamientos se sumó la diputada del PDG, Sandra Parisi. También criticó la posibilidad de realizar entrevistas a las familias postulantes ante el riesgo de que se transformen en procesos de selección encubierta.
¿Por qué desechar acuerdos transversales que se llegaron recientemente en el que ella misma firmó?
¿Cómo asegura el ministerio que las entrevistas no se transformen en un mecanismo de selección encubierto?
La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que el objetivo es fortalecer el sistema y corregir la excesiva dependencia del azar, junto con una mayor valoración del mérito académico, un debate donde colisionará las visiones sobre el mérito, la libertad de elección e inclusión dentro del sistema escolar del país.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Y un grupo transversal de diputados presentó una reforma para aumentar los requisitos de ingreso de acusaciones constitucionales. Tiene los detalles Francisca Cárez.
A menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, un grupo transversal de parlamentarios presentó una reforma para elevar los requisitos de este tipo de libelos. La iniciativa, firmada por diputados desde el Frente Amplio hasta la UDI, busca que las acusaciones constitucionales vuelvan a ser un mecanismo excepcional y no una herramienta de confrontación política. Uno de los impulsores del proyecto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, defendió defendió la iniciativa y aseguró que busca terminar con la denominada temporada de acusaciones constitucionales.
Esto se va a poner en tabla en la Comisión de Constitución y le agradezco, por supuesto, a los comités que van desde la UDI al Frente Amplio, jugándose por que abandonemos esta dinámica de las temporadas de acusaciones constitucionales.
Ahora el proyecto iniciará su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Su presidente y firmante de esta reforma, Jaime Mulet, ya adelantó que buscará darle prioridad. Si supera esa etapa, deberá ser aprobado por la sala de la Cámara y luego por el Senado. Si ambas instancias respaldan el mismo texto, la reforma se convertirá en ley.
Falta un minuto para las 8 de la mañana.
Y el Ejecutivo ingresó con urgencia simple al el proyecto de ley que regula los contratos por hora, iniciativa que actualmente cumple su tramitación en el Senado.
La medida forma parte de la batería económica que impulsa el gobierno para crear 50.000 nuevos empleos. José Riquelme nos cuenta.
En medio de la tasa de desempleo que alcanzó un 9,1% en el último trimestre, el gobierno se encuentra impulsando una batería de medidas legislativas para contrarrestar los índices del mercado laboral. En ese contexto, el Ejecutivo ingresó un